En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Facebook, Radioactividades.
Gustavo Bernini, la voz de las noticias, los compañeros de trabajo, su trabajo en la cadena Andén.
Programas 25 años en Monte Carlo,
sí.
¿Cómo fue trabajar con gente como Caravaggio, como Sarkisian, no referente, no ya solo de Monte Carlo, sino de la radio uruguaya?
Una guía, una escuela, una seguridad, porque te permitía saber que en algún momento, si te ibas un poco de la línea, Sarkisian te iba a traer. Esdrújuli, ¿sabes? Y él te iba a...
Es bravo, Sarkisian, ¿no?
Sin duda. Pero hay que reconocerle que logró un gran éxito en la conducción de su informativo, que fue, bueno, un éxito en su momento. Lo sigue siendo, pero digo, en aquel momento era una fuerza. Vos no podías creer, ¿no? Sin móviles en todos lados, una cantidad de personal, ¿no? Y bueno, y Caravaggio, con quien tuve la suerte de compartir también los últimos años allí, de él, que se jubiló, cuando vino la parte tecnológica no quise saber mucho, también por lo que él significaba, es decir, vos lo escuchabas y, ay, ¿cómo hace? ¿Cómo saca esa voz, no? Esta persona que está al lado mío.
Y así culmina el rotativo del mediodía y noticioso Cori.
Hoy viernes 12 de noviembre de 1963, a los 65 años de fundación de CX12 Radio Oriental, fuimos sus informativistas
Óscar Caravaggio
y Vicente Dumas Ottolani,
junto con Ángel Cravalleras en sala de teletipos,
Daniel Bianchi con noticias deportivas Radio Móvil 3,
Alexis Cadimar desde Punta del Este a través del Radio Móvil 5,
Jorge Saavedra, Alberto Javier Massa, Oscar Rodríguez, Oscar Maticas, Carlos Eduardo San Martín, sala de redacción,
Analía Guimaraes, corresponsal permanente en Londres,
locución comercial
Carlos F. Silva,
controles técnicos
Néstor Larrosa,
Miguel Simonetti
y Juan Carlos Pereira,
coordinación general
Nissan Sarkisian.
Aquí transmitieron las emisoras integrantes del circuito Cori.
Y bueno, y leer con él era como un desafío, estar a la... Yo siempre me sentí, digo, no con agraciado con una voz espectacular ni nada por el estilo, ¿no? Lo que fui agarrando es oficio para manejar las inflexiones, la separación.
Es como una escuela de información,
sin duda,
de informativista,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
Y además estuvo Matica, hubieron varios, ¿no?
Sí.
¿Qué compañeros de esos que capaz que a veces uno no los recuerda o injustamente están olvidados, ¿no?
Sí, claro. Los que compartíamos más horas por los turnos en que teníamos, ¿no? Óscar Rodríguez, por ejemplo, que fue un compañero de cronista parlamentario, fíjate las posibilidades que había, podías tener un cronista que se dedicaba al parlamento. Bueno, y él venía, completaba el turno, grababa la madrugada, y de esas cosas que también con Caravaggio había tiempo, terminábamos la tarea, a ver, ¿quién va a buscar fiambre, queso, un refresco para hacer una picadita? Y alguna cosita más espirituosa.
Sí, la noche es distinta, ¿no? Porque sí, eso no se podía hacer en otro horario.
Claro, sí, sin duda. Pero hoy, te digo, hace bastantes años, no tenemos esos tiempos. No sé qué es lo que sucede, la demanda informativa, el tener tantas fuentes o posibilidades o necesidades de andar buscando información, de estar chequeando a cada rato. Realmente disfrutábamos más el tiempo.
El electo presidente, doctor Julio María Sanguinetti, será recibido mañana por el doctor Luis Alberto Lacalle en Casa de Gobierno, Edificio Libertad.
Este mediodía recibe el saludo del candidato blanco, Alberto Volonté.
Afirman que los votos observados no incidirán en el resultado final de la elección.
El Partido Nacional obtiene 9 intendencias, el Partido Colorado 3 y están en disputa 5. Entre ambas colectividades, mientras que el Frente Amplio ganó el Montevideo.
Tales las principales informaciones que ya pasamos a desarrollar, transmitiendo directamente con el periodista Néstor José Lima Fumero en el Parque Hotel.
Gracias, Oscar Maticas, Alberto Javier Massa, de Estudios Centrales.
Cuando la noticia importa, aquí, allá y en el mundo, información simultánea, Monte Carlo y Oriental. Información simultánea, Monte Carlo y Oriental. Cuando la noticia importa, aquí, allá y en el mundo. Información simultánea, Monte Carlo y Oriental.
Hemos vivido el encuentro con todas las noticias del mundo.
Monte Carlo es Monte Carlo.
Sí. Sí, sí, las últimas y mediciones de audiencia lo vuelven a marcar.
Ahora, vos también tuviste la chance, Gustavo, de alternar en otros espacios cuando Monte Carlo y Oriental estaban juntos y por allí estuviste con Omar Gutiérrez, ¿no?
La verdad, en una nota en la web de la Radio Monte Carlo, lo dije y lo repito acá con muchísimo gusto. ¡Qué privilegio! Porque Omar era una cosa que es irrepetible. Omar Gutiérrez, era un fenómeno tan grande de popularidad, de llegada. Y vos decías, sí, improvisa, todo lo que quieras, pero él tenía el olfato para saber cuándo podíamos estar aburriendo, cuándo una nota iba larga, qué cosa le podía interesar al oyente y qué no. Realmente era muy intuitivo, así desordenado como era él, pero bueno, eso fue una escuela y te exigía, porque vos no sabías con qué ibas a encontrarte, ¿no? Es decir, sí, había un productor, Néstor Remeseiro, pero se dedicaba a coordinar un poco las entrevistas. Después nos sentamos, cuando estuve con él en el estudio, después hice un móvil, cuando volví a Monte Carlo, a la tarde. Y bueno, y vos cada día era una aventura, una experiencia, no sabías qué podía pasar, pero muy disfrutable.
A partir de este momento, llega una propuesta para todos. Una comunicación cordial, amena, donde usted es el protagonista. Viva todas las mañanas la realidad internacional a través de nuestros corresponsales, junto a un equipo liderado por Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez, su desenfado, su naturalidad, su espontaneidad, marcando un estilo de comunicación diferente, abierta, de par en par.
Minutos, muy buenos días amigos, antes de par en par, un saludo a los compañeros de la planta transmisora, a los compañeros que estarán esta mañana acompañándonos desde los móviles, desde el móvil Simaco de Galicia 1224 y también desde la pastilla móvil de Rodina, y tenemos una sorpresa para ustedes. A ver quién está en el móvil de la pastilla móvil de Rodina. Buenos días.
Muy buenos días, su señoría Mantachiro Lirulán.
¿Qué haces ahí, Omar?
Aquí, bueno, mirá. Primero que hay un frío de la masita. De la masita a los bizcochos un poco más.
No me digas.
Una mañana de sol de todas maneras. Aquí estamos con el tío Rodine, con Karina, con Fito, con el otro tío chico. Porque desde muy tempranito...
Pero Omar planificaba poco, ¿no? Pero sin el duda. Entorno sí lo planificaba.
Sí, sí.
Porque por eso, no había... Porque no,
un esquema.
Estaba todo el esquema. Pero hoy, ¿cómo entrabas vos ahí?
En aquel momento era... Daba alguna noticia en algún momento que indicaba Omar, cortitas, diferentes, me daba mucho pie para que yo metiera cosas diferentes, se remataba a risas y le encontraba a la vuelta de alguna noticia, o en otros momentos donde él tenía que informar bien de un tema, y bueno, me me daba la pauta de que ese era el momento de informar del tema seriamente.
Eras el mismo, pero trabajabas en el informativo de la noche con formato. Y después tenía que salir con Omar adaptándote a esa realidad.
¿Sí?
Omar creó una cuestión que realmente, más allá de creó un estilo y una forma de comunicación que casi nadie, más allá que marcó el futuro después de la radio, de lo que se hicieron, el del desacartonamiento y el tema de tener a la locutora, de tener al informativista, de generar avisos allí, de salir el móvil, de tener a alguien en la vereda, todo eso que a mí me hace acordar mucho a la radio argentina, ¿no? Que no es la radio más uruguaya, más tranqui, más. Y vos estar ahí sin saber bien qué es lo que iba a salir, eso tenía más adrenalina que...
Es impagable, sí, sin duda. Además, en determinado momento, vamos a decir la verdad, el esquema del informativo, al estilo de Monte Carlo, bueno, te puede poner un poco más rígido en cómo te comunicas y demás. Y con Omar fue una escuela de afloje, de desestructurado, de buscar palabras, y después tuvo que hacer el móvil cuando él estuvo en la tarde con bigote para arriba, el móvil, y salí a buscar, y fue espectacular, la verdad fue una experiencia brutal, porque además nombrabas a Omar y todas las puertas se abrían, ¿no?
¿Te acordás de algún móvil de esos que
sí
que se pueden contar?
Sí, y vos sabés que no son de los más maravillosos, sino muy muy sencillos. Dos, uno en la Rambla de Montevideo, un accidente, un siniestro de tránsito muy leve, qué sé yo, pasamos con el móvil, bueno, ahí bajamos y empezamos a conversar. Oh, sí, Omar, no sé, la persona, no recuerdo sinceramente, que me disculpe, muy fluido la comunicación. Sí, mirá, la señora está bien, no le pasó nada, te agradezco que está tu movilero, pero te mando un saludo. Una comunicación, viste, por encima de lo que había sido la noticia, un choque de dos automóviles, ¿no? Digo, mira qué bien esto, ¿no? Bueno, ya le aprovechó, pasó su aviso, era un dirigente político, no sé, tenía sus aspiraciones. Lo otro rápido, el Ministerio de Trabajo, una manifestación del gremio de AUNRA, creo que era. Sí, claro, estaba Abdala como dirigente en ese momento, hoy secretario del PIT-CNT. Y era la época donde estaba la prohibición de fumar. Y bueno, yo estaba ahí, estaban manifestándose con carteles y demás. Y también podía ser una noticia, que sea, acá están manifestándose, qué sé yo. Decime, ¿cómo te vas arreglando con el tema del cigarrillo? Lo veo y quedó descolocado, ¿viste? Es decir, esas cosas que son distintas. Que te permiten cambiar, ¿viste? Es decir, tener, yo qué sé, originalidad en un momento, que no ir por el mismo lado. Ah, acá hay un gremio que se está manifestando.
No, y más más con Omar y más en la tarde, ¿no?
Que
marcan otros ritmos y otros tiempos.
Estamos realizando un trabajo para el programa de televisión que también, que todavía no adelantamos mucho, pero algunos de los protagonistas que ya han participado, van a conversar en el transcurso de esta mañana. Nos estamos refiriendo a los clasificadores, mal llamados hurgadores. Y hay una cantidad de datos, de cosas interesantes que nos hemos ido enterando a medida que pasa la mañana. La gente abrigada, Montevideo ya está despertando, en rumbo al trabajo, a las escuelas, los liceos, y como es habitual, el tío Rodine va a enviar su saludo a todas sus fanáticas. Acabo de pegarle el micrófono contra el espejo. Atesto.
Está el tío. Buenos días, Doña. Un saludo muy grande para todos los radioescuchas. Y para ti y para esas chicas bonitas que tenés siempre al lado tuyo. Entre ellas incluida mi esposa también, antes que se arme lío. Bueno, y aquí estamos con la compañía de Omar Gutiérrez y otra chica muy bonita al lado mío, Karina. Tratando de, bueno, desde tempranito, de las 5 de la mañana que estamos, Sonia. Bueno, un beso grande para todos. Hasta luego, Sonia.
Un beso para ti.
Un saludo. El micrófono cerró otro espejo.
¿Para dónde pedale el tío,
¿Por dónde vamos, tío? ¿Qué calle es esa?
Centenario rumbo a Maroña.
Centenario rumbo al barrio de Néstor Meseiro. Un saludo a Verónica también. Bueno, y en cualquier momento le solicitamos al niño. Un saludo a todos.
Radioactividades.
Thank you.
Esta fue la cadena Andebu, que integraron 78 emisoras de radio de todo el país. Más de 2 millones de oyentes recibieron este mensaje. Así es la radio en el Uruguay.
Más allá de Monte Carlo, también te transformaste en una voz identificatoria de un espacio clásico también allí, que era una zona de pasaje, pero no, estaba ahí, hay gente que lo escuchaba y que tenía su repercusión, que era la voz de Andebu, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso?
En su momento, con una influencia muy grande, porque eran muchas emisoras simultáneamente en un horario del mediodía. Para darte una idea, referencia para cuando iba a la escuela, sonaba la cadena Andebu a las 12 y uno ya sabía qué hora era o qué momento era, más allá que no escuchara los contenidos, ¿no?
Es decir, con una llegada enorme al interior,
¿no? Bueno, por eso te digo, también con emisoras del interior, que a través de los sistemas que había en ese momento se conectaban, y era casi como una obligación, porque es el gremio de los radiodifusores, ¿no? De los broadcasters, los dueños de las emisoras. Bueno, otra vez don Héctor Óscar Amengual me dijo, cuando yo estaba haciendo ese trabajo de relaciones públicas, que había una posibilidad, que Emidio de Castro, que en ese momento estaba haciendo la cadena, iba a hacer el informativo del mediodía en Canal 10, recién empezaban los informativos del mediodía, creo que era el primero, y dejaba su puesto. Bueno, también con dos muchachos más concursábamos ahí más o menos viendo cómo podía operar la mesa, porque yo era Héctor Óscar, digo, yo sí, informativista, yo no sé operar una mesa, es sencillo, no sé achique, no sé qué. Y bueno, efectivamente lo hice, aprendí y terminé trabajando 25 años también, hasta que en todo ese proceso la cadena fue perdiendo un poco su fuerza. Las emisoras ya no la tomaban, se modificó el horario a las 13, se pasaba en diferido porque las posibilidades técnicas te daban esa posibilidad, la empezamos a mandar por correo.
Sí, se fue divirtuando.
Terminó eliminándose.
Delmira Agustini, nacida en Montevideo el 24 de octubre de 1886, publicó su primer poemario con apenas 20 años, llamando la atención de sus contemporáneos por su talento y desconcertando a la sociedad uruguaya por la temática explícitamente erótica que no encajaba dentro de los estereotipos femeninos de la época. La trágica muerte de Delmira Agustini a los 27 años hace de ella toda una leyenda. Actualmente está a consideración parlamentaria un proyecto de ley creando la Medalla Delmira Agustini, la Delmira, que será entregada por el Ministerio de Educación y Cultura para homenajear la trayectoria de la obra y labor de personas que realizan trabajos en favor de la cultura, tanto nacionales como internacionales. Voces, Silvia Puentes de Ollenar, recitando a Delmira Agustini. Alberto Sumfelde, en un acto de homenaje a Delmira Agustini en 1964.
No, pero en aquellos años, ¿no? Porque vos decías, hacías la parte de operación, la parte de locución,
sí, sí.
Y la preparación. ¿Corría por tu cuenta?
Sí, sí, sí.
¿Ah? ¿Y ahí cómo hacías? Porque en realidad, público heterogéneo, el interior presente, hay que hablar a veces desde el centro de Montevideo, sino que hay que hablarle al que te está escuchando en las radios del interior. ¿Cómo te las ingeniabas para elegir los temas, para manejar que sean temas de interés para todos?
El contenido al comienzo era muy sencillo, eran apenas titulares de noticias, no con la prioridad de ser, yo qué sé, ni exclusiva ni de último momento. Era un muy breve panorama, sí, teniendo en cuenta hacia quién te estabas dirigiendo, sin duda, el medio en general, aclarando a veces en tal lugar de Montevideo, claro. En fin, esas cosas que se toman muy en cuenta cuando te dirigís a un público amplio, ¿no? Con el correr de unos años llegó Carlos Yacosa a proponer sus contenidos, La Máquina del Tiempo, con Ángel Benítez, que falleció hace poco como locutor, y nosotros con Gustavo Méndez, mi compañero, hacia los fines de semana, seguimos operando y haciendo alguna voz alternativa para hacer esos programas con efemérides y contenidos históricos al estilo de Carlos Yacosa. En esos momentos yo ya venía siendo un juntador de material, y bueno, si me daban la oportunidad agregaba cosas, traía cosas. Luego se fue Yacosa y quedamos con Benítez, y tanto él aportaba como en algún momento yo le llevaba también algún material, y me aficioné un poco a todo lo que es esa parte de la historia, con audios, con contenidos. Escuchaba Radioactividades porque claro, es una referencia de cómo se trabaja en la historia de la radio.
Pero gracias,
no, por favor. Y bueno, ahí sí, los contenidos ya eran con un desarrollo un poquito mayor, pero eran figuras uruguayas, básicamente, o hechos históricos destacados.
El 30 de octubre de 1938 se produjo una de las más famosas transmisiones de radio. La compañía de actores que dirigía Orson Welles realiza en los estudios de la CBS en Nueva York una obra de teatro radiofónico. Adapta la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Ese día era la víspera de Halloween en Estados Unidos, y Wells pretendía asustar a algunos incautos, haciendo creer que se producía una invasión extraterrestre al país. Pero el poder de sugestión de la radio fue más allá, y a la media hora de emisión, el pánico estallaba en la ciudad. El guión de la obra se basa en la transmisión de un concierto de música que es interrumpido para dar noticias cada vez más inquietantes. En el comienzo, la orquesta está ejecutando nuestra conocida La Comparsita.
En todas las cosas que hiciste, ¿cuál fue la que te llevó más?
Me llevó,
llevó más aún,
internamente. ¿Sabes qué? Del 2017 al 2020, me dan la oportunidad de tener un programa con Fernando Vilar, como gran figura y conductor, co-conductor, y Ángel Caro Vallegas también participando. No está todo dicho, todavía sigue al aire, pero sus características han ido variando, ¿no? En ese momento Fernando Vilar es otro personaje de la radio, donde vos te sentás y puede desarmar cualquier esquema que tengas, ¿no? Si él viene con una idea, la tira, es increíble. También fue una escuela brutal. Y más o menos en la parte de la comunicación con la audiencia, logré generar un contacto, un conocimiento, una fluidez, y ahí conocí esa gran audiencia de Radio Monte Carlo, realmente, porque se repetían día a día o te mandaban mensajes fuera del horario. Es decir, se generó algo que para mí interiormente fue muy, muy, muy valioso, lo agradezco hasta hoy. Y bueno, y también la gente creo que lo sintió así, ¿no?
En Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20.
Monte Carlo.
A través de Radio Monte Carlo y Radio Oriental, el Departamento de Prensa de la Cooperativa de Radioemisoras del Interior conecta con su gran circuito nacional.
La siguiente es una comunicación de GPA, Grupo Publicitario Amarelle.
Ahora, cuando vos decís, incluso esas palabras tan sentidas del retiro, de la jubilación, de lo que significó la radio, y que la vas a extrañar, ¿no? Contanos qué sentiste en ese momento. Llegó el momento de se apaga la luz. ¿Qué le pasó adentro en el corazón de?
Soy muy tranquilo y un poco frío, pero reaccionó lentamente. O sea que capaz que ese proceso lleva muy pocos días, unos 20 y pico de días, y puede estar todavía generándose algo. Pero lo venía razonando hace mucho tiempo, era como una necesidad personal, ¿no? Es decir, bueno, cumplí una etapa, quería otras cosas, no estar cumpliendo un horario, si bien en otras actividades que sean, porque bueno, las necesito, las busco o las genero sin esa obligación de horarios, ¿no? Es decir, sumamente agradecido, básicamente era eso. Y nada, eso, digamos, sentir que que alguien está del otro lado escuchándote y agradecerle por vos haber podido hacer toda esa actividad y no mucho más. Yo te diría que no me pesó, no estoy extrañando tanto. Por ahora no, son muchos años, la verdad. Uno en esos horarios o entra muy temprano, que hay gente que entra muy temprano, o se va muy tarde como yo, te perdés un montón de cosas, ¿no? A nivel de reuniones, de familia, de distracciones. Tu vida se acomoda un poco a ese tipo de tarea. Entonces, no, satisfacción, más que nada satisfacción y agradecimiento.
Colgaste el micrófono, eso sí.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, por ahora sí. Yo no,
¿cómo
no,
por ahora sí?
No digo nunca más, ¿viste? No se puede decir nunca más. Porque quién sabe qué oportunidades se te pueden presentar y en uno está, bueno, volver. Entonces, hasta siempre.
Ahora, lo que ocurre con algunos es que se van y dicen, no, yo en la radio no escucho más. Es como que no, pa, que se cree tema. Ese sentimiento. ¿Vos escuchás radio?
Escucho radio. No tanto como en una época lo hice, ¿no? Es decir, no estoy encontrando a veces un reflejo, alguien que me reciba o que me llegue como pasó en otros momentos. No sé si son etapas de mi vida, por lo cual no quiero ni una crítica hacia lo que se está haciendo en radio, pero bueno, es notorio que es diferente lo que se está haciendo hoy y hay muchos cambios también. No he encontrado, sigo más o menos en lo que hacía, en la madrugada escuchando un programa que viene de Argentina, sí. Alejandro Molina.
Acá se puede decir todos los programas, acá viste que nosotros hablamos de todas las radios, de todos los programas, o sea que justamente acá Alejandro, hay un lugar en que no está vedado nada.
Perfecto, sí, sí, bueno, sigue siendo por el horario, por el momento y por lo genial que resulta, ¿no? Lo creativo, Alejandro Molina. De Bocatti, que a veces en el horario en que él está en vivo, a mí no me gusta sacarlo después de internet, ¿no? Me gusta escucharlo en el horario. Por algún problema, no he podido seguirlo últimamente, pero bueno, creo que sí, que es otro espacio bien creativo, bien diferente. Y escucho mucha música, Babel, sí, es una de las emisoras que más escucho.
De casa.
Y Del Plata también.
Informativo Monte Carlo 930 AM.
Tiempo fresco, cielo cubierto. Finalmente Peñarol acaba de perder 2-0 ante Atlético Paranaense y de esta manera el equipo uruguayo quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Será Bragantino Paranaense la final brasileña que tendrá esta Copa Sudamericana. En el ámbito local, la cuarta fecha del torneo clausura se pondrá en marcha mañana con los partidos Deportivo Maldonado Rentistas a las 16 y Cerrito Sudamérica a partir de las 21:15. Y en el básquetbol, por el metro, se retomará la actividad del sábado. Van a jugar Sayago Cordón a las 19:15 y Estocolmo Danubio desde las 21:30. Los ganadores de estos cotejos serán semifinalistas del certamen, ya que estas series están igualadas 1-1. Tiempo fresco, cielo cubierto, 15 grados la temperatura y 96% la humedad. Próximas noticias del Departamento de Prensa en 30 minutos, como siempre. En lo personal, esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por tantas noches compartidas y hoy no decimos hasta luego, sino hasta siempre.
Toda la información está en nuestro sitio radiomontecarlo.com.uy. Síganos en Twitter, @montecarlo930. Si es noticia, está en Monte Carlo.
Muy bien. Bueno, Gustavo, la verdad que para nosotros fue un placer poder tenerte acá, poder compartir tu voz y tus testimonios, ¿no? Que marcan historias radiales propias, pero historias radiales también de una gran emisora como Radio Monte Carlo, a la cual seguramente le tenés mucho cariño, le tendrás siempre mucho cariño, y repasar historias de muchos personajes que construyeron la historia de la radio. Pero sobre todo queríamos tenerte a ti y hacernos parte de esa despedida de tu retiro, ¿no? De tu jubilación, que no sea solo en Monte Carlo, sino que también sea acá en Radioactividades. Así que te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de vida.
Son muy amables, agradezco muchísimo. Uno no ha hecho nada más que trabajar en radio, desarrollar un oficio, pero todos sabemos lo importante que resulta ser la radio y la comunicación a través de ella para el público, así que si un granito de arena aporté para esta historia de la radio, bueno, merecía que estuviera acá para contarlo, así que otra vez muy agradecido.
Era Gustavo Bernini en Radioactividades.
La magia del sonido.